3 de la tarde.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu, en este día en el que ya por fin, para muchos, se acabaron las fiestas y todavía quedarán los añoradores de la Navidad. Charo Pérez, don David Hidalgo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Vosotros sois de los de las añoranzas o de menos más?
Yo me lo he pasado y además lo bien, he comentado, ¿no? Bueno, evidentemente hemos descansado muy poquito, pero esto de estar tanto tiempo en carretera yendo y viniendo allí con la familia, lo poquito que he estado allí, la verdad es que lo he aprovechado.
Yo te voy a decir una cosa, yo a mí no me ha tenido, yo no tenía.
Tú calla que tú eres otro, que te has teñido.
¿Qué me estás diciendo?
¿Qué te has teñido? ¿Farmatín te has echado, no?
No, me he echado Grecia en 2000.
Ah, Grecia en 2000.
He cambiado. Bueno, Yuyu me ha mirado diciendo, ¿qué te has hecho? Pero no se ve, no está bien lo que me he hecho.
Yuyu no se entera, poco fisonomista. Perdona, David.
No, nada, que me veía muy canoso.
Uy, cómo estoy yo hoy.
No, pero voy a explicarlo, ¿no? Que me veía muy canoso y entonces estando el otro día en un centro comercial mi mujer, sí, en el Aroma, dice, mira David, yo me estaba quejando de que tenía mucha barba blanca. Dice, mira, un Grecia en 2000 de esto, nada, valía 7 euros, un paquete de, igual que el tinte de la cabeza, con un cepillito, una cremita, sí, claro, se echa en la barba. Sí, sí. Pero cuando me eché en la barba, me dice mi mujer, bueno, también tienes el pelo un poquito blanco por arriba, no va a quedar negra la barba y canosa. Entonces también me he echado en el pelo. Pero no
está recortado la barba y el bigote, porque sí, yo te veo algo raro.
Parece un jeque.
Está el tinte de verano y el tinte de invierno.
Pero lo que pasa, lo que tiene esto es que enseguida la cana vuelve a salir y otra vez
claro,
se ve delante, ¿no?
Claro, claro. Chano, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Oh, ¿no? Maravilloso, maravilloso.
Y señor Malaje, que se estrena usted.
Buenas tardes, feliz año a todos.
Aunque lo hemos escuchado en nuestras cosas que hemos hecho, pero ¿cómo está, señor
Malaje?
¿Cómo?
La verdad es que sí, muy bien.
Ya la Semana Santa, ya le hemos visto las patas de la taza.
Ya estamos prácticamente en metido en faena. Ahora viene el trámite del carnaval.
Uy, lo dice usted con una cara muy buena. Eso,
hombre, digo el trámite porque yo soy más Semana Santero que carnavalero, ¿no? Pero bueno, soy respetuoso con las cosas. Hombre,
claro, ¿está usted melancólico de volver a la monotonía o usted se hubiera quedado de vacaciones?
A mí me gusta la fiesta.
¿Le gusta la fiesta?
A mí me gusta la fiesta.
Yo,
la verdad es que la vivimos muy, la vivimos muy en familia.
Sí, ¿no? Todos allí en casita, ¿no?
En casita.
Yo,
sus hijos, ¿no? Han ido a Taúl y los demás,
toda,
¿no?
La familia.
Yo no tenía ganas de volver, pero por otra parte, es verdad que uno, cuando lleva ya demasiado tiempo de descanso, puede que incluso...
Pero tú has descansado, Nina, hemos estado aquí todos los
que
días.
Que haya estado otro día de vacaciones. Al final, por ejemplo, en verano, sí. Como ocurre en verano, al final uno
echa, coge un mes,
echa de menos venir a trabajar y de la familia y todo eso, ¿no?
Pues yo no.
Tú no.
Tú eres, bueno, ¿tú quiero cómo decir, llevar carnaval? Yo, cuando, alto, no. ¿Tú cómo llevar
yo cuando estoy en verano y tengo un mes de vacaciones, yo de verdad que no, ¿sí? Pues, vamos, vengo porque me dicen que tengo que incorporarme, pero que...
Si no te quedaba, yo digo una cosa, si yo hubiera estado de vacaciones, es verdad que no hemos, pero bueno, no lo hemos llegado, no hemos llegado a echarlo de menos. Pero es verdad que cada vez cuesta más trabajo. Y mira que hacemos un trabajo precioso, que estamos aquí con nuestros queridísimos oyentes, nuestros compañeros, todo, con nuestros jefes, todo maravilloso. Pero me da a mí la cosilla, cada vez me da a mí cosilla más de volver. Pero a todo esto, Yuyu, ¿cómo llevas?
Yo lo llevo bien.
Siempre, el domingo empieza el falla.
El domingo empieza el falla. Tú sabes que a estas alturas de año hay gente que lo tiene todo.
Sí.
Y luego estamos los otros que nos quedan siempre alguna cosita.
¿Que trabajáis bajo presión?
No, pues bajo presión siempre se deja alguna cosa para el final. Yo siempre he dicho que hay gente que lo tiene todo.
Yuyu.
No.
Yo veo, nada
yo
final,
veo
¿eh?
Yo muy tranquilo, tú dejas
yo estoy tranquilo
no,
porque
que
lo
no
que
le
llevo
pase como el año pasado,
porque
que
lo que llevo me gusta y ya bien. Está y falta por concretar pues alguna pequeña cosita, pero bueno, ya bueno, abierto
que,
siempre
que
a la actualidad, ¿no?
Es verdad.
Oye, así que nada, el domingo empieza el concurso, sí, señor, a las 11
el
día 11.
¿Y tú cuándo actúas?
El 24.
El 24 de enero.
Tengo un examen el 24 por la mañana.
Oye, yo estaba haciendo un poco de, tú sabes, cuando llega final de año, principio de año, uno hace un poco de análisis de su vida y tal, y yo he resumido todo lo que necesito para el 26, que es un año con buena vibra, ¿eh? 26,
sí. Bueno, nos sí, hemos sí. empezado
a mí
poquillo.
Me da buena vibra. Con una palabra que va a llevar el rumbo de mi vida, ¿sabes cuál es?
Ni idea.
Simplifica.
¿Cómo simplifica?
Simplifica. Quitar de tu vida aquellas cosas que realmente no hacen falta. No, yo
sí, si tú eres así,
me
tú
tengo
tienes
que quitar
ese lema.
Muchas cosas más. Una comida con gente que no te cae bien, simplifica y te la quitas de
pero
en medio.
Pero si tú eres, pero no, yo creo que esa es tu filosofía de vida. Estoy hablando en serio, que David,
pero me gusta llevarla más a cabo para decir, bueno, para los años que me quedan de vida, que me pueden quedar de vida, 30 años, ¿para qué voy a estar aguantando gente que no me cae bien? ¿Para qué me voy a poner mi ropa que no me gusta? ¿Para qué voy a ir a sitios que no? Entonces, simplificar significa quitarte de encima todos aquellos despojos que llevamos en lo harto.
No dice mi mariquilla que letra llevaré. Pues mi mariquilla no está escuchando ahora, seguramente de vuelta para casa.
Me
dice, letra llevarás, pero estás cogido. Estás cogido.
¿Eso qué significa?
Dice, ¿eso significa mirar tú?
Cuéntalo de la farola. Lo de la farola lo contaré. Es que yo hay veces que estoy en las reuniones y eso, y estoy presente, pero no estoy.
Sí, lo sabemos.
Estoy con la cabeza así pendiente. Perdona, ¿qué ha dicho? No sé cuánto. Y el otro día estaba mi suegra hablando de que la dificultad para dormir, no sé cuánto, y que es verdad que justo enfrente de su dormitorio pues tenían como una farola, ¿no? Que daba luz y a veces pegaban como unos zumbidos, era un poco incómodo para dormir si no echabas la persiana y eso, ¿no? Y entonces, el otro día, pasando allí por nuestro barrio, vimos unos vecinos que deberían de haber tenido el mismo problema, de que la farola le daba mucha luz en la ventana, y lo que han hecho es pintar los cristales de la farola de negro, los que dan a su dormitorio.
Con un spray o algo.
Con un spray han pintado, y de manera que la farola alumbra para la calle, pero no le dará a ellos
en
el dormitorio.
¿De la ventana podían llegar?
No, se habrán subido una escalera, la han pintado.
Escucha,
el ayuntamiento es mobiliario urbano. Le han pintado, y a lo mejor seguramente han dicho al ayuntamiento, mira, pues a lo mejor poner unos cristales más no sé cuánto, pero como no le han hecho caso, pues ellos directamente han pintado eso. Y María... Pues estábamos hablando de eso y entonces mi suegra... Y entonces un momento de la conversación digo, pues mis vecinos... María, tú no lo has dicho, lo de los vecinos, han pintado lo de la farola. Y dice, pues José, si eso lo acabo de decir yo ahora mismo.
Hacía
dos minutos que
sí,
lo había dicho.
Has desconectado durante un minuto y ese minuto ha sido el que han dicho eso. A mí me pasa muchísimo eso. ¿Cómo se oculta que tú estás delante de una persona... cabeceando, sí.
Pero yo no estaba cabeceando, ¿no? Yo lo que pasa es que estoy, pero a lo mejor estoy pensando en un cumple que me falta, una letra, no sé cuánto, y ahí...
Sí, pero se supone, la persona que te está hablando, se supone que tú le estás
escuchando. Claro, yo estoy diciendo
así. Damos fe, total, damos fe. damos fe.
Pero vamos, ya os conté yo esa anécdota que me pasó, pues, ahora la vuelvo a referir, de los despistes míos, de me están hablando, yo no me entero de nada, cuando en el bar del Bolapié de mi querido Luis Lara, un amigo suyo, que estábamos hablando, me estaba hablando y yo le dije, yo lo estaba escuchando y le dije, sí, sí, magnífico, magnífico, y me dice, no, magnífico no, José, que te he dicho que ayer enterramos a mi madre.
Ay, tú magnífico.
Entonces, yo de estas veces que estoy hablando y el hombre, y digo, uy, Dios mío, de mi arma, perdón.
Claro, sí, sí, magnífico sirve para algunas cosas, pero para todo no.
Claro, tú puedes decir, ah, uff, pero tampoco puedo decir uff, porque a lo mejor dice, mira que me han tocado la quiniela, y yo digo, uff, tampoco. Hay cosas que no vale.
Uff, y sí, magnífico no, tiene que usar otras contestaciones más.
Hay cosas neutras.
Más neutras.
En fin.
Bueno, de roscón de reyes, ¿qué me decís?
Yo probé ayer uno que estaba muy riquísimo.
¡Qué bueno! Riquísimo. Qué rico.
Me tuvieron que frenar.
Sí, pero roscón de reyes...
Dije, no a ponerme más.
¿Pero a qué sabe? Yo nunca lo he probado.
Es que el que compró mi mariquilla lo compró... hubo un debate en mi casa. En casa de mi suegro hubo un debate sobre comprarlo sin relleno o con relleno.
Con relleno.
Con relleno.
Pero claro, sin relleno, como se vaya el agua...
Como que el agua
en gollipa.
Ah, vale.
Se agarra la garganta, ¿sabes? Te quiero decir. Y entonces yo dije, digo, mira, yo si sin relleno no me gusta, pero tampoco tengo problema en que lo traigáis, yo no como. Entonces se decidió traer uno con relleno. Y se trajo uno mixto, que era medio rosco relleno de nata y el otro como de chocolate con trufa. Muy rico.
Bueno, el de trufa a mí me encanta. Rico. Y de crema también está muy
rico. Están a 35 euros los roscones.
No será donde tú lo compras.
Bueno, ¿cuánto te costó a ti un roscón?
Vamos, menos, yo no los pruebo. 10 euros menos, por lo menos, ¿eh?
10 euros menos, sí, que yo no los pruebo, pero mi mujer vino otro día con la mano en la cabeza.
A mí, bueno, de hecho me he traído uno.
Yo no le veo nada a roscón de reyes, no le veo a eso nada apetitoso.
A mí me encanta. Bueno, para roscones de reyes, los que nos trajo, los que nos hablaron Pastisserí Tokio, ¿te acuerdas, Yuyu? En aquella semana que yo estuve hasta antes de tener que darme de baja, que vinieron en verano, en agosto, y nos contaron la maravillosa forma que tienen de hacer los roscones, que yo no he podido yo encargárselo, pero bueno, queda pendiente. Voy a encargar uno. Voy a encargar uno y te lo voy a traer. Verá cómo te va a encantar.
¿La parte de fuera que de hojaldre?
No, porque tiene que ser de hojaldre. No. De bollo, como de bizcocho.
A mí como no mente, por los ojos una cosa no me la como.
Bueno, y hoy han empezado las rebajas. Ya empezaron allí online.
Sí, sí, sí. Bueno. Yo vivo en Tomares, por cierto, y bajando el polígono...
¿Manchón?
El Manchón. Había una cola, digo, esta cola de coches y hasta ahora ya...
Para devolver.
No, estaban esperando a que abriera el centro comercial.
Sí.
Había una cola de coches.
Que, por cierto, vaya manta de agua cayó aquí en el Aljarafe.
En el Aljarafe, yo como me tuve que ir rápidamente para San Fernando, pero sí, cayó. Ahora, y en San Fernando me han dicho también que cayó horrorosa el domingo.
El otro día hice una foto de un centro comercial muy famoso de Sevilla, que entré antes de que abrieran las tiendas, ¿vale? Entramos un poquito antes.
Tú eras de los que hacía cola.
Y a las 10:05 había una cola en la puerta del Zara, pero como de 80 personas, todas para devolver, supongo que sería de Santa Claus o lo que sea. ¿Cómo puede haber tanta gente para devolver?
Yo la verdad es que, bueno, si pasan cosas, pero bueno, yo espero. Por ejemplo, no voy a ningún
sitio. Es verdad,
sitio,
Charo, esto te lo pregunto a ti. Venga, no porque lo hayas hecho tú, sino porque a ver si conoces a alguien. Que gente que se compra, yo qué sé, en el Zara, en el Stradivarius, una ropa para lucir la Nochebuena y la devuelve el día 26 diciéndole que no está bien, pero se la ha puesto.
Yo sé que es como que las meigas.
Yo lo he escuchado.
Parece ser que todo existe. O sea, hay cosas y hay gente que hace esas cosas. Y por eso.
Pero bueno, tiene que hacer todo lo posible que no mancharte ni.
Evidentemente,
ni que coja
ni de
olores,
sudor, ni nada,
¿no?
De nada. Así
pero
que...
las dependientes de Zara huelen los vestidos que se devuelven.
Yo no
los
sé,
miran
pero
por...
si tú es
que
te vas a probar un vestido y huele, pues dirá yo, oye. Pues
está feo, ¿eh? Hace eso, ¿eh?
Mira, yo los Reyes Magos han traído en casa, bueno, pues un regalo para mi hermana. Y yo no me di cuenta. Y eso puede ser pasar en las tiendas porque la gente, no todo el mundo, a lo mejor estamos lo mismo descamondados, o no. Te echan más perfume o menos perfume, bueno, pues era ropa, ¿no? Y cuando le voy a entregar el regalo a mi hermana, lo abre y un manchurrón detrás, David.
¿Un manchón?
Un manchurrón, y no era agua, era un manchurrón como de color, manchurrón. Bueno, pues yo he llamado el comercio de confianza, la chica, la conozco, sin ningún problema.
¿Pero tú
bueno,
lo habías comprado con la mancha ya?
Yo no la vi, se envolvió, lo doblaron, se envolvió y ya está, pero bueno.
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que... No, hombre, es que si no después... Mira, David... Si no me riñe por esto, luego me riñe que no cumplimos la escaleta.
La cuestión es echar la bronca por algo.
Entonces estoy diciendo, porque mira, tenemos que tenemos muchas cosas, que tenemos tal y cual. Y ya le digo, bueno, pues vamos, voy a interrumpir esto para no. Y me riñe.
Yo estaba haciendo tiempo, Yuyu. Estaba haciendo tiempo.
Soy un matrimonio, vamos.
Mira, de verdad, ¿eh? Bueno, Mariquilla está escuchando, ella ya lo sabe.
Vamos a empezar bien el año, ¿no? Vamos
ella ya lo sabe, ella
vamos
ya
a llevarnos
lo sabe.
Bien, ¿no?
Si ya nos llevamos bien. Desde
vámonos con la friki noticia.
Como no lleve los cumple. Que nos vamos
friki
a la
noticia, Manolo, que está como yo con las farolas.
¿Qué te pasa, Manolo?
Friki no puedo noticias. Con vosotros. No puedo, ¿eh?
La primera para doña Charo.
Venga, claro, vámonos. Que no, bueno, no hemos anunciado el tema del día, Nacho Riño.
Es verdad.
Anda, anúncialo antes de la friki. ¿Dónde tienes tu escaleta?
La tengo aquí. La tengo aquí. Nuestro tema del día, sí señor. Sabéis que de un tiempo a esta parte a todo se le pone nombre, ¿no? Se está renombrando y ahora acabamos de aprender un término que se llama el re-gifting.
Sí, me ha costado eso, ¿qué?
Pues esto consiste, es un fenómeno que está ahora en boga y es vender los regalos navideños que no nos han gustado.
Perdona.
Si los Reyes Magos nos han traído unos regalos que no nos han gustado.
Lo cambian, ¿no?
Si te han dejado el ticket regalo, a lo mejor no te han dejado el ticket regalo. Y ya no se puede volver a encontrar a los Reyes Magos para decirle, Melchor, que a mí no me gusta esto. Entonces, pues claro, si los Reyes Magos han tenido a bien dejar
un ticket regalo,
pues sí se puede volver. Pero si no hay un ticket de regalo, pues los Reyes Magos dicen, te lo entregan con una bolsita de papa para que te lo coma con papa, y eso es lo que hay. Y entonces hay gente que tiene un pudor, decir, bueno, no me lo han regalado, no me gusta, pero me lo guardo. Pero hay gente en que lo que está haciendo es venderlo, lo que le han dejado los Reyes, no les ha gustado, para sacarse un dinero extra que les ayude a superar la cuesta de enero. El 52%, ojo, de los españoles, reconoce que se ha planteado vender o regalar, porque muchas veces que no te gusta, yo lo encargo un regalo
a otro
y ya está. Y entre la generación Z, es decir, entre los nacidos entre el 97 y el 2012, el 72% estaría dispuesto a recurrir a la venta de regalos si el regalo no encaja. Y esta es nuestra pregunta. Si te regalan algo que nos gusta, o si te han regalado, si te han dejado los Reyes Magos algo que no te gusta, ¿te lo quedas, lo vendes o lo encajeta a otro a la primera ocasión?
Lo engargola, que se llama.
Engargola, del verbo engargolar. Esto no me gusta, pero esta Rebeca es maravillosa para mi amiga Paqui.
Y la cara que pones, porque yo eso es otro tema.
Y la cara que pones.
Yo el engargolamiento lo veo posible, pero...
¿El re-gifting es el engargolamiento para ti?
Sí, pero venderlo lo veo muy cutre. O sea, que una persona se haya acordado de ti y te ha regalado una camisita que sea de 10 euros y tú ahora vas a venderlo para que va a recuperar 3 euros.
Engargolarlo
es mejor, porque no se va a enterar a nadie.
Pues ya sabéis, podéis enviar vuestra respuesta a programa del Yuyu, se lo hacéis por Twitter o un audio al 670-947-154. 670-947-154. Si te regalan algo que no te gusta, te lo quedas, lo vendes o se lo encasquetas a otro. Ahora sí, vámonos con la friki noticia, la primera para doña Charo.
Pues vamos, ¿qué te vas a comprar en rebaja? Mira, por cierto, estaba todo aquí perfectamente hilado. ¿Qué te vas a comprar en rebaja? ¿Una chaqueta con muchos botones? ¿Qué va? Un perrito con los ojos sartones. Bueno, pues sí, las rebajas, como bien has dicho, Yuyu, ya están aquí, ese gran periodo en el que todo está al 50, al 60, incluso al 70%. Yo os he escuchado esta mañana viniendo para la radio, David, con mi gorra, esto es un Yuyu gorra, en el que, sí, os he escuchado, sí, que van a estar las rebajas este año mucho más... mucho más ventajosas para el cliente, porque quieren quitarse stock,
eso lo habéis dicho nosotros.
Dicho, sí, lo habéis dicho.
Pues estaría yo con la farola también, no me he enterado.
Perdón. Bueno, pues bien, aquí os dejo una propuesta por si os interesa a vosotros y a nuestros oyentes. Esta es la última novedad presentada en la feria Consumer Electronic Show de Las Vegas, CES. Son las siglas en inglés. Esta feria es el epicentro de las novedades que irrumpen en el mercado electrónico y tecnológico. Bueno, pues durante los primeros días del año es cuando se presentan todas las novedades. Y ya sean aspiradores, móviles, televisores, ordenador, electrodomésticos, consolas o chips con inteligencia artificial, hasta los robots. En el CES pasado se presentaron robots que actúan como perros, androides domésticos, de los que hemos hablado aquí, para ayudar en las tareas del hogar, y robots que incorporan ventiladores para ofrecer refrigeración localizada. Esto me interesa a mí ya para el verano, ¿eh? Aunque lo que ahora se está presentando y se ha hecho viral ya en estos primeros días del 2026 es Mirumi. ¿Qué es Mirumi? Mirumi es el nombre de un pequeño dispositivo cuya función única consiste en lucir adorable, porque está catalogado como un robot de compañía. Pero diréis, y bueno, ¿y qué te va a llevar robot a la calle? No, os cuento. Además, Mirumi cuenta con un par de brazos. Mirumi es como... un perrito, pero se pega a los bolsos. Es como un complemento del bolso.
Pero que es muy chiquitito entonces, como un caniche.
Sí,
¿no?
Exactamente, muy chiquitito, pero es como ahí, como... ¿Os acordáis de los Birkiki? Sí, es que esto es muy antiguo. Sí, esto...
Los Birkiki eran unos muñequitos pequeñitos que tenían una pinza.
Exactamente.
Y se agarraban
a donde tú quisieras, a la ropa. Bueno, pues esto es una especie de Birkiki, se llama Mirumi, y lo pones en los bolsos donde tú quieras. Pero bueno, yo lo he visto en los bolsos. bolso. Y eso, que es muy adorable. Entonces tiene un par de bracitos largos que se sujeta a las correas del bolso, ¿no? O a las así, a las correas, a las asas. Teniendo en cuenta que el bicho mira alrededor, con curiosidad, porque la de a la cabeza, vamos, que el bicho da miedito. Mirumi incorpora un sensor, que estoy
sensor,
diciendo,
un sensor del perro satireta.
Bueno, según donde te ponga el bolso.
Un sensor táctil.
Mirumi incorpora un sensor táctil en la cabeza para detectar a personas que se acercan y centrar su atención en ella, aunque según los desarrolladores, detecta las palmaditas recibidas para provocar reacciones agradables. A mí no se me ocurre darle una palmadita al bolso de nadie, menos un bicho como este. Pero bueno, el Mirumi está tanto, de quien se acerca.
¿Muerde?
No lo sé, hasta ahí no hemos llegado, pero bueno, el algoritmo puede hacer de todo. Asimismo, el Mirumi, cuando escucha un sonido o una voz, gira la cabeza mostrando interés y curiosidad. Vamos, es una vieja arbisillo, pero en bolso. Además, Mirumi tiene autonomía, por lo que lo podéis recargar con un cable tipo C y avisa con un movimiento de cabeza cuando la batería está baja. Cuando la batería está baja, y se baja en la cabeza. ¿Cuándo lo podéis comprar? Pues en abril de este año ya, y por unos 114 euros, y lo podéis encontrar en gris, en rosa o marfil, según el color de bolso que tengáis.
Pues la siguiente para Don David.
Hay que ver, lo infiel que eres. ¿Le das me gusta a otras mujeres?
Lo que tú quieres es divorciarte.
Sí, divorcio ahora en Navidad hay mucho, ¿eh? Cuidado.
Hombre, eso no lo hemos tocado.
La Navidad en algunas ocasiones provoca que las parejas rompan, hay muchas comidas, muchas discusiones. Bueno, momentos familiares. Lo que no sabíamos es que darle un like a una mujer en Turquía ha acabado en divorcio. El tribunal, te lo cuento. Y además el juez lo ha dicho claramente. El Tribunal Supremo de Turquía ha dictado una sentencia sin precedente al considerar que darle un me gusta a la foto de una persona del sexo opuesto, por ejemplo, dice, yo a ti,
que te la doy mucho, agrego
en redes sociales, te pongo me gusta. Eso puede minar la confianza de tu esposa y es causa de divorcio. Son dos señores, un señor y una señora.
Pero perdona, para eso tiene que tener un control del móvil del otro que no vea, ¿no?
No, eso en redes sociales tú sabes a quién le da me gusta, ¿no?
Vale, claro, si lo
esto
sigue,
ha ocurrido
vale,
en la ciudad de Kayseri. Ahí se ha presentado una demanda de divorcio, ojo, el divorcio por mutuo acuerdo, y la mujer alegó que su esposo, primero, no aportaba dinero para gastos, también era un personaje.
Un poquito agarraillo.
Le daba me gusta a fotos de otras mujeres, era una de las razones que alegaba esa mujer, y no cumplía con su obligación de fidelidad.
Por lo cual solicitó una
pensión y una indemnización. Pero por su parte, el marido afirmó que su esposa había insultado al padre.
Por Dios.
Que era muy celosa
y que
hacía comentarios insultantes en las fotos por internet. El caso es que cada uno tenía sus propias acusaciones. Al considerar que el hombre tenía una culpa grave en la separación, el juzgado de familia de esta ciudad de Kayseri dicta el divorcio y le otorga a la mujer una pensión alimentaria y una subvención de casi 1.800 euros.
Todo por los likes.
Pero mientras esto ocurría, la del caballero fueron denegadas, o sea que nadie le echó cuenta al hombre. Y después de que el marido recurrió a la sentencia porque veía injusto esto, el Tribunal Regional de Apelación reafirma que el hombre era gravemente culpable por haber realizado actos que minaban la confianza conyugal. ¿Por qué? Porque le daba me gusta a fotos de otras mujeres.
Pero por Dios.
Y entonces lo que ha hecho el hombre ha recurrido y por eso le han aumentado la pensión.
Y el
Tribunal Supremo de Turquía, que ya es el máximo, como aquí
es el nuestro,
pues ha confirmado por unanimidad la sentencia. Aceptó que ponerle likes a una mujer, si en el caso de que sea un hombre, eso es causa de divorcio. Y esto es muy fuerte, ¿eh?
Oye, la verdad
estamos contándolo como una gracieta, pero vamos.
Pues anda, creo que
yo me hubiera divorciado 6.000 veces cada día, porque yo pongo like a todas las muchachas que veo por ahí.
David, es que te veo raro todavía, no me estoy acostumbrando a ver.
En 2 o 3 horas ya te
ves. En 6 o 7 días ya te ves. Tenemos otra para Don Juan,
señor,
¿no?
Señor Malaje, esto sí que es gordo.
Pues este es mi titular. Si eso es un féretro y despide un hedor, ¿quién te dice que el muerto no está en el contenedor?
Uy. Llegar sonriendo al ataúd, 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 verme al ataúd con esta vida loca.
La realidad supera la ficción y en esta ocasión ha tenido lugar en Andalucía porque los aledaños del cementerio de Tomares fueron...
¿Qué pueblo? ¿Tu pueblo?
Al lado de un gym, ¿dónde
al
yo
lado, voy? Sí, allí, fueron el pasado martes 30 de diciembre el escenario de una situación que habría llamado la atención al acoger un contenedor de basura justo enfrente del acceso principal al Camposanto. Había un frente al cementerio y un contenedor. Y en el contenedor se encontró la gente un féretro ya vacío.
Dentro, ¿no?
Pero vacío, ¿no?
Vacío, vacío. Oh, vacío, vacío.
Presión. ¿Usted le pasa esas cosas?
No, a mí no, hombre, yo soy cuidadoso con esas cosas, con el reciclaje, ¿no? Según ha dicho el ayuntamiento de Tomares, aquel día fue exhumado un cadáver que ya llevaba más de 10 años en un nicho, y en el cual pues la familia del difunto no se habría hecho cargo de los restos del féretro. Aún así, dice el ayuntamiento, los féretros en situación de abandono son normalmente depositados en un contenedor en las dependencias del cementerio.
Claro, pero claro, no fuera.
Para que sean luego recogidos, ¿no? Pero en este sentido dice que la actuación se ciña a la normativa reguladora y que tras ser depositado ese ataúd en un dicho contenedor por la mañana, por la tarde lo recogió un camión del Servicio Municipal de Limpieza.
Pero qué fuerte también, qué impresión. Pero,
te va a llevar a la basura, tira un ataúd.
A mí eso me sorprende, ¿sabes por qué, Juan?
Yo, de verdad.
Porque 10 años después el nicho está podrido.
Eso digo no
está...
yo, que van a exhumar ahí.
Y además, hombre, y además ese, que no es antihigiénico, ¿no? Que la basura, claro, sea, pues hay que tener un protocolo, ¿no? Y hace, en agosto pasó también en Castilblanco de los Arroyos, donde se depositó un ataúd en un contenedor de basura en la propia, en la calle, ¿no?
Por Dios, pero vamos
a ver. Y a ver si Drácula baja la basura y ha cambiado la cama.
Que se lo lleve al punto limpio.
Al punto limpio, ¿no?
Es verdad que los colchones... Pero
y en, aquella, en aquel momento, pues, el edil de Castilblanco dijo que eso se debía a un error del trabajador que llevaba pocos días a la plantilla, que no sabía del protocolo.
¿Dónde dejarlo?
Pero, claro, es donde lo pongo, pero bueno.
Pero, señor Malaje, usted, de verdad, usted tiene ese cuidado porque en cada editamiento se sabe.
Pues, vamos, solo que hay que tener cuidado con el reciclaje y todo eso.
Yo digo una cosa, yo, contar una situación. Una vez fui a exhumar el cadáver de un familiar en un cementerio, y como estaba enterrado en la zona de la tierra, abajo, al sacar los huesos, el cuerpo, la caja no existía prácticamente. La humedad de la tierra se había comido toda la madera.
Pero tú, bueno, antes ya que nos vamos ya con otra cosa, pero de verdad, yo voy por ese sitio porque yo voy habitualmente y yo me encuentro un ataúd en el contenedor. A mí me impresiona. Yo no sé ustedes, pero a mí
no.
A mí me da yuyu.
Hombre, a mí sí me da una cosa.
Me da cosa, de verdad.
Que yo entiendo que eso haya contenedores especiales para dentro del cementerio, porque estas cosas luego habrá que reciclarla y tal, claro, pero de ahí a que ya se pongan fuera y tú te lo encuentres un ataúd fuera.
Y yo que
de la impresión que tú abres un contenedor desde la caja. Y si tú,
lo mismo era de un carnaval o algo.
Que no tiene un entierro baratito, o sea, te lo han enterrado en un contenedor.
Por Dios, qué horror, pero bueno, ahí ha pasado, ya está.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausita, ¿no? Me dicen que no. Vamos con otro contenido.
El más bello ritual.
Desde Almería al mundo, este podría ser el lema de nuestro siguiente invitado, que un día pues decidió ejercer su profesión nada más y nada menos que en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York. Pero Charo, ¿a qué se dedica este joven de Almería?
Pues vamos a hablar con él y nos vamos a enterar. Es almeriense, joven almeriense, tatuador, ¿eh? Es tatuador y empresario. Se ha consolidado como un referente en el fotorrealismo, pero en la piel, ¿eh? Tiene una increíble capacidad para plasmar lo que queramos, la vida en definitiva, en la piel de esas personas, de aquellas personas que quieran tatuarse. Y además, atención, es conocido por su trabajo con Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, LeBron James o la mismísima Miley Cyrus, entre otros. Hablamos con Sergio Van.
Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena.
Oye, buenas tardes. Oye, qué currículum, ¿no? O sea, con todos estos famosos, entre otros, ¿has tenido el lujo y el placer de trabajar?
Con algunos sí, otro de los mencionados creo que se han confundido con algún artista. Ajá. Pero con algunos de ellos sí.
A ver, para confirmarnos de primera mano, ¿con quién has tenido el placer de tatuar?
Bueno, con jugadores de la UFC, luchadores de la UFC, varios de ellos, de la NBA también, Julius Randle, y son varios. Sí.
Oye, ¿y tú te dedicas al mundo del tatuaje y en qué momento decidiste y por qué marcharte a los Estados Unidos?
Bueno, realmente yo soy un artista plástico, ¿no? Yo empecé, estudié Bellas Artes en Cuenca y me dedico al arte contemporáneo.
Ajá.
Y mi paso en el tatuaje comenzó porque, bueno, me quería ir a Madrid a seguir mi carrera expositiva, y para hacer dinero empecé con el tatuaje. Entonces, pues gracias al background que tenía con las Bellas Artes, pues fue muy fácil avanzar rápido. Y me enamoré de este mundo también. Entonces lo mezclé los dos y un paso con otro. Comencé a viajar por Europa, luego Estados Unidos. Me contrataron y después de 3 años y medio, 4 años, junto a mi socio Luca, decidí montar un negocio allí, que es una galería de arte y estudio tatuaje. Una apuesta que fue innovadora, porque hasta el día de hoy no se ha hecho antes.
Uh-huh. ¿En qué zona de la ciudad trabajas?
Estamos en Brooklyn. Hay un área que se llama Bushwick, que eso es como el Malasaña de Nueva York. para hacerlo más fácil, para que lo entendamos.
Que Brooklyn es zona de Nueva York, corresponde a la ciudad de Nueva York.
Claro, uno de los cinco boroughs, sí.
La verdad, pero sí que es verdad que, tú me lo corriges, el que vive en Brooklyn, yo no sé si es comparable a la gente que vive en Triana, le digo por el sentimiento de pertenencia, porque yo me he encontrado en algún que otro aeropuerto a alguna persona que le he preguntado, ¿y usted de dónde? Me ha dicho, de Brooklyn, no me ha dicho de Nueva York.
Sí, eso es, vamos, es una cosa concreta, o sea, de Brooklyn es de Brooklyn. Ajá.
Sí, pero sí, tú sí. Estás en Almería ahora mismo, ¿verdad, Sergio?
Sí, justo.
Estamos hablando contigo ahora mismo desde Almería, ¿verdad? ¿No?
Claro, vengo de Etiopía porque también hago uno de mis estudios artísticos, está desde la mano de la antropología, voy cada año un mes, y justo llegué para acá, para Almería, y llevaba 7 años sin ver a la familia en Navidad. ¿Verdad? En Navidad, y digo, venga, este año toca la Navidad aquí, a ver si nos cae algo de Reyes.
Qué bien, qué bien. Oye, Sergio, ¿dónde es más fácil ser empresario, aquí en España o allí en Estados Unidos?
Yo creo que en Estados Unidos. Yeah. Estoy seguro que en Estados Unidos. Bueno, yo fui empresario aquí antes de irme, pero mi apuesta más agresiva fue en Estados Unidos. Y lo que pasa que a la vez más tienen, voy a ser coloquial, una flipada la sociedad de Nueva York, que eso ayuda mucho a la apuesta y a que crean en la flipada de otros, ¿no? Por ser un poco coloquial, ¿verdad? Y eso. Entonces en Nueva York sí diría que es más sencillo que España.
Oye, Sergio, estoy aquí viendo tus tatuajes en Instagram, ¿eh? Sergio.ban, y bueno, son impresionantes, la verdad. Pero como bien has dicho, hay muchos jugadores de la élite deportiva. Algunos son negros y otros son blancos. ¿La tinta es la misma según el color de piel?
Es lo mismo, es la aplicación. Tienes que cambiar la aplicación. Por ejemplo, cuando la piel tiene mucha cantidad de melanina, ¿no? Que es bastante oscura, pues tienes que jugar con un negro muy, muy directo, negro puro sin mezclarlo, y después con mucha reserva de piel, para jugar con unos contrastes altos y que se pueda ver desde lejos.
Y usa mucho el rojo.
Rojo también, es algo característico que le añade intensidad, ¿no? Como buen andaluz, la intensidad va de la mano del arte. Y bueno, pues allí pues se acepta muy bien y a la gente le interesa mucho eso.
Oye, Sergio, yo estoy viendo que cada vez hay más gente del mundo del tatuaje que es artista multidisciplinar, como tú has dicho, o sea, que
tiene una galería de arte,
que veo también a otra gente que hace cuadros, pinturas maravillosas, y o sea, que esto se está expandiendo un poco, porque antes se pensaba que la persona que tatuaba, pero ahora soy como hombres del Renacimiento, que hacéis un poquito de todo.
Es verdad, sí, pues mira, como todas las cosas, pues esto empezó más como un tipo gremio, ¿verdad? Como con muchas músicas que comienzan underground y luego acaban siendo músicas populares, ¿no? Entonces el tatuaje, como da una apuesta artística que, bueno, pues si te funciona bien, pues hay una liquidez económica que favorece, ¿no? Y entonces muchos artistas que no están encontrando su sitio se están sumando a esta línea, ¿no? Con unas visiones nuevas y demás, como fui yo en su momento, y no dejan su otra disciplina de lado, sino la continúan. Entonces eso hace que el mundo del tatuaje se expanda hacia unas esquinas que antes no se pensaban. Unas propuestas que no solo son de sugerencia, sino también de oferta, ¿no? De esta es mi visión, y mucha gente pues ahora está mezclando eso, ¿no? La propuesta en la piel más la suya artística.
Sergio, ¿y qué es lo que más te piden?
Fíjate, en Nueva York lo que más piden son San Michael, que es el patrón de la seguridad allí. Entonces muchos bomberos y policías lo piden mucho.
San Michael, San Miguel, ¿no?
San Miguel, perdón.
San Michael, para que sea. Aquellos que no... San Miguel, fíjate. Pues está la cosa chunga, ¿no?
Sí. Es que hay mucha policía, bomberos, y se tatúan bastante, entonces sí. Entre otras cosas, yo ya no lo hago tanto. Ya hice tanto al comienzo que dije, mira, ya me has pagado un mes de renta, ya no quiero... No me interesa más de este personaje.
Oye, en serio, ¿cuánto tiempo puede llevar un tatuaje hiperrealista a un tamaño, digamos, por ejemplo, que cubra todo el antebrazo, desde el hombro hasta el codo, y cuánto puede salir? Yo sé que cada artista pone sus precios, cosa que me parece maravilloso, porque no todo el arte es igual, ¿no?
Yo tengo un
pequeño tatuaje. A mí me encanta los tatuajes. Tengo un tatuaje muy, muy pequeñito, pero ¿cuánto puede tardar un tatuaje de esos?
Mira, pues como cualquier cosa, se parte de la propuesta, ¿verdad? Si la propuesta es muy sencilla, tarda menos tiempo, si es más, teniendo en cuenta que es el mismo tamaño, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una propuesta complicada. La mayoría de veces se tarda, si es blanco y negro, con un poco de color o solamente blanco y negro, diría que entre de 8 a 14 horas. y si la piel es oscura, como hay que meter menos cantidad de sombra, se reduce el tiempo, ¿no? Entonces, pues puede variar, pero un tatuaje bien hecho, a un nivel profesional máximo, diría que de entre 8 a 14 horas. Uh-huh. Y precio, pues bueno, depende, pero en Nueva York una media para un nivel como en el que yo estoy situado, pues un día completo serían $2,000.
Uh-huh. Oye, Sergio, has mencionado como de pasada que vienes de Etiopía, pero me estoy metiendo aquí, sí, en tus redes y veo que bueno, que un mes cada año...
Todos los años.
Te vas, sí, con la tribu Hamar en Etiopía y sí, creo que lo último que has hecho es apadrinar a un niño que se llama Mogo, ¿no? Cuéntame, sí, un poco de...
Eso es lo más interesante, fíjate. Mogo es como yo le tengo que decir. Él se llama Sergio. Ahí,
ah, vale.
Como tú. Sí, sí, sí. Y es una cosa muy interesante. Pues yo voy cada año, ¿verdad? Y tengo dos libros que estoy desarrollando y he terminado de documentarlo ahora. Falta ponerlo, hacerlo físico. Y bueno, pues un amigo mío después de dos años yo lo llamé un día y le dije, oye, Maile, es el hermano mayor de Sergio, que es de la tribu Hamar, pero vive en el pueblo. Y le dije, Maile, ¿qué tal si tú me enseñas? Él habla inglés, entonces, ¿qué tal si me enseñas a hablar Amharic? No Hamar, sino Amharic, que es la lengua nacional, ¿verdad? Y entonces durante seis meses estuvimos hablando de corrido cuatro veces por semana para enseñarme la lengua. Y de ahí, pues, nos hicimos íntimo amigo. Entonces, pues, la historia se estrechó mucho. Él me llevó a su poblado dos o tres veces, a su vida más tribal. Y nos hicimos íntimo amigo. Y después, bueno, pues, yo le he ayudado a construir casa, he construido un par de empleos para familia, bueno, y demás durante estos últimos años. Uh-huh. Y un día me dice, oye, Sergio, que mi madre, ellos, bueno, cuando tienen hijos no saben si son niño o niña, porque ahí no hay ninguna tecnología del saber, como se dice. Hay métodos del saber, pero no tecnología. Cuando digo tecnología, introduzco una idea de escritura, ¿no? Lugares donde se escribe. Entonces, pues no tienen registro. Y no se sabe si es niño o niña. Entonces el niño nació y me dijeron, mi hermano Uri le propuso a mis padres que quería que se llamase como tú, uh-huh, que se llamase Sergio. Y ellos aceptaron y me lo preguntaron. Porque te lo preguntan porque para ellos, cuando deciden ponerle tu nombre, no quiere decir que, venga, me cae bien esta persona y le pongo su nombre. Sino es que tu alma, tu personalidad, se va al niño. Uh-huh. Entonces, el niño se carga con tu manera de ser y será como tú de mayor, uh-huh, ¿no? Con las diferencias y demás, pero eso es su creencia. Y es una responsabilidad para toda la vida. Eso, en los lazos de paternidad, de parentesco, mejor dicho, están los padres y luego yo, antes que la otra familia. Y cuando me enteré de esta película, dije, madre mía, la que bueno, me he metido. Pero precioso, ¿eh? Precioso.
Maravillosa historia. Oye, Sergio, pues enhorabuena, sobre todo por esta iniciativa tan solidaria y tan bonita. Y muchas también gracias por tu trabajo, que te deseamos lo mejor, que es un orgullo que haya arte y talento andaluz repartido
regreso,
por ese mundo. Así que buen regreso.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias por atendernos y que continúen los éxitos.
Cuidado con Trump, ¿eh?
Sí, sí.
Va, un día.
Vamos con cuidado de no fallar por ahí.
Un abrazo. Un abrazo, amigo, gracias.
Igualmente, hasta muchas luego. Gracias. Hasta luego.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
La Navidad ha terminado y el Chano lo celebra con su primer Chanálisis del 2026. No sabemos cuál ha sido la motivación para elegir la cinta beta de hoy,
tal vez su cuñado Alfonso le ha comentado lo molestas que son las gaviotas en la playa y cómo esos animalitos le han perdido el miedo cada vez más al ser humano. Por todo esto y porque no hay películas dedicadas a las coñetas, el caletero ha decidido hacer el chanálisis de los pájaros. ¡Wow! ¡Oh!
Los paro. Fíjate, los paro volando. ¡Oh, qué maravilla! Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a una película clásica de suspense y terror. ¡Los pájaros! ¡Oh! Dirigida en el año 1964 por el maestro de suspense Alfred Hitchcock, que no veía lo que le gustaba la almóndiga en tomate a Alfred Hitchcock.
Bueno, usted que sabe, a lo mejor le gustaba otra cosa.
Y la manteca colorada con su rapa de lomo, no veía cómo estaba. Alfred Hitchcock tenía la bolsa de una gaita debajo de la barbilla. Ay. Alfred Hitchcock tenía una papada que lo coge una tribu de caníbales y ya se encarrillado para 6 meses. ¡Qué barbaridad! No veía cómo estaba Alfred Hitchcock de bien criado. ¡Qué horror! Y al amparo de esta película y su director, ya sabéis que a mí me gusta hacer cosas, pues yo hice una secuela, más o menos intenté simulando el cartel en el año 92.
Sí.
30 y 28 años después, aprovechando el coro de la viña que sacó el coro Los Pájaros.
Sí, es verdad, me acuerdo.
El coro Los Pájaros, y le encargué la dirección a un amigo mío, Alfredo, que tiene un problema de estrabismo. Y le puse en el cartel Alfred el Bisco, que suena más o menos como Alfred Bisco.
Eso no está bonito ya.
Bueno, pero yo le pedí permiso.
Alfred Bisco.
Alfred el Bisco. De Alfred Bisco, sí, ve a verla, le yo decía. Y entonces, claro, ahí salía, yo aproveché el coro del tipo de los pájaros, del coro de la viña, que atacaban a la gente en la plaza, se escapaban de Casa Crespo, que era una pajarería que había enfrente. Y atacaba a la gente cuando compraba cinta de carnaval en el puesto del Meiji y nos quedó muy bonita. Esto alcanzó 1.500 pesetas de recaudación.
Oye,
en los 6 meses que tuvo en el cine Caleta. Pero bueno, Los Pájaros, la original está dirigida por Alfred Biscos e está interpretada, ojo, por la suegra de Antonio Bandera, porque Pippi Hendren, que es la protagonista, es la madre de Melanie Griffith y por tanto ex-suegra de Antonio Bandera, Rod Taylor, Jessica Tandy, Susan Plechette y Verónica Cartwright. Verónica Cartwright.
La película está basada... Perdone, ¿usted no se ha inspirado en Los Palomos del Yuyu?
La película está basada en un cuento breve de la escritora Daphne du Maurier, autora también de Rebeca, que hizo la trilogía Rebeca, Jersey y Chaleco, depende de la... Pero bueno, la película comienza Los Pájaros cuando Melanie es la protagonista. Ella es la hija de un magnate periodístico de San Francisco, pero ella está muy consentida, una niña muy consentida, la casi tiene más tontería que el ropero de un payaso, y ella va a comprar un pájaro a una tienda de mascota, por encargo de una tía suya. Le dice la tía, Melanie, me voy a comprarme un pájaro. Y entonces la dependienta es la señora McGruder. Se llama la señora McGruder, una vieja que tenía tantos años que lo mismo te vendía un canario que un pterodáctilo de eso de... Tenía de todo. Y le dice que tiene que ir dentro por una cosa y deja a Melanie sola en la tienda. Y mientras Melanie está esperando a que salga la vieja, entra en la tienda Mitch Brenner, un exitoso abogado. Un abogado bueno de Estados Unidos y tenía una fama. Mitch había conseguido, por ejemplo, que a un jefe de la mafia que la habían condenado a 3.000 años de cárcel, se lo dejó en la mitad. Se lo dejó en la mitad. Y en otro juicio, defendiendo a un asesino en serie, logró que le cambiaran la silla eléctrica por el sofá eléctrico, y se por lo menos para que muera más cómodo. También logró absolver al maestro de Kung Fu, al que acusaron de un asesinato, pero Mitch demostró que el maestro de Kung Fu no tenía nada que ver, porque tenía los dos ojos como dos escamas de corvina al horno.
¿Cómo?
Como dos escamas de corvina al horno.
Dos escamas.
Total, que Mitch entra en la tienda, está allí Melanie, y él se enamora de ella. Mitch había ido a buscar un par de loros agapornis que quería regalarle a su hermana para su cumpleaños. La hermana era fan del programa del Yuyu, pero como la hermana estaba tiesa y no se podía permitir una radio, Mitch le regaló dos loros, porque un loro se sabía a la primera hora del programa y el otro loro se sabía en la segunda.
Seguro que el segundo.
Porque la tía, porque la vieja los tenía puestos al lado de la radio y los loros. Y entonces Mitch se dirige a Melanie tomándola por la dependienta de la tienda. Ella le sigue el juego hasta que Mila dice, yo te he reconocido, pues a ti te han acusado en un juicio hace algún tiempo y he decidido gastarte una broma. Y cuando regresa la dependienta, Mitch le dice, ven, que vengo por los dos loros, señora McGruder. Y dice, no te lo puedo llevar todavía.
Uy, ¿por qué?
Porque los loros del programa de Yuyu de Canal Sur se están aprendiendo ahora mismo las promos del programa de Fran López de Paz. Que yo creo que esta tarde lo van a coger y te los puede llevar al día siguiente para que te lleve para que yo te lleve los programas completos. Mitch, el abogado, se va cabreado, pero Melanie apunta la matrícula del coche y llama al periódico del padre. Y dice, a ver si me puede decir el nombre completo de este gacho y dónde vive, porque nada más a verlo a ella, nada más a verlo a él, ya se le han bienvenido a la mente, pues, postales de Cuenca, una cosa preciosa.
¡Hombre!
Al día siguiente, ya después de tener la dirección, Melanie llega al apartamento del abogado con un par de loritos en una jaula para darle la sorpresa. Pero un vecino dice, mira, Mitch, el abogado, no está aquí. Está en Bodega Bay, en California. Dice, ¿y qué hace allí? Dice, porque le ha salido un juicio que tiene que defender a un hombre que se quiso matar y mató al hermano gemelo por error. Se quiso quitar la vida, pero se equivocó y mató al hermano gemelo. Y lo han detenido. Entonces, como ella estaba loca por volver a ver al abogado, Melanie coge el coche descapotable y tira para allá vestida con un abrigo de piel, llevando a la jaula con los loros. En el de eso. Eso sí, lleva el coche con los loros con la radio apagada.
Claro,
porque
claro.
Ese coche nada más que cogía el láser, dice, no vayas en el camino, los loros aprendan el programa de Ángel Barceló y le vayamos a dar un disgusto gordo a la tía del abogado. Porque además los loros cuentan también para el EGM.
Lleva
un loro.
No, lo mismo, que es más fácil para un loro, cero Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio. Como un loro te diga que escucha el programa de Yuyu, son 6.000 loros que escuchan el programa.
A la carta
ya es otra historia. Entonces, cuando Melanie llega a la costa, va a la oficina de correo para que me diga la dirección de la familia Brenner, la del abogado. Y el empleado, que es chivato como él solo, le dice, la casa está al otro lado de la bahía. Tiene que dar toda la vuelta por una carretera que bordea la costa. Sí. Pero el de correo le dice, mira, para no dar la vuelta, lo mejor es que alquile una barca con motor, que llega ahí si no tiene que dar toda la vuelta.
¿Verdad?
Y porque para ir nadando va a ser frío, le dice la época que estamos. Y además con los loros no va a poder nadar. Entonces, Melanie pregunta por el nombre, dice, mira, ¿y la hermana del abogado cómo se llama? La que quería los loros. Y el empleado le dice, yo no sé si se llama Alice o Lois. Pero para estar más seguro, le dice, vete a la pregunta en la casa de la maestra del pueblo que se llama Andy. Entonces Melanie llega a la casa de la maestra, la casa de la maestra hay menos gente que en el WhatsApp de Adán, y en una ventana hay un letrero que pone se alquila. Y cuando Melanie se va, aparece la hermana, la maestra, que tiene más o menos la misma edad. Se presentan y Melanie dice, perdona, ¿tú cómo te llamas? Alice Lois, yo me llamo Paca. fíjate el de correo. Yo me llamo Paca. Dice, ah, pues encantado, Paca, nice to meet you. La hermana le dice un cigarrito, intrigada, le pregunta, dice, ¿tú conoces al abogado, a Mitch? Y claro, en ese momento, Melanie mira a la pared y ve una foto de la maestra y el abogado asomado a las casas colgantes de Cuenca.
¿Y lo tenía colgado? Que perdón.
Sí, bueno, el abogado. Abogado. Ya lo dice el refrán. Abogado, lo que tengo. Y entonces... Y entonces ella se ve la postal del abogado con la maestra asomada a las casas colgantes de Cuenca. Y ya está.
Sospechoso.
Ahí hubo empujón gordo y...
A llegar a Cuenca pronto.
Y
¿no?
dice, bueno, pues yo venía para acá para traerte un regalo para ti, Paca, la hermana del abogado. Y entonces, de regreso en Bodega Bay, Melanie aparca el coche y se va al muelle para embarcarse en un bote de motor que había alquilado. Un pescador le ayuda a bajarse del muelle y, extrañado por la elegancia de ella y por la jaula que lleva con los dos loros, le pregunta, perdone, señora, dice, ¿usted sabe manejar un bote? Y se pone, sí, yo he abierto varios de fabada sin problema. Y el marinero se cae y dice, por nada, tú misma. Y le arranca el motor y se va. Claro, fue un bote. La experiencia que tenía Melanie con los botes.
Pero muy buena respuesta, le preguntó.
Claro, y si tú tienes experiencia con el bote, y se de fabada de la vieja he abierto yo, ¿vale? Litoral.
Un trapo.
Y mientras hacer... Y mientras se acerca a la casa de la familia del abogado, ella ve a Mitch, el abogado.
Ay, mira.
Y Melanie apaga el motor. Porque eso es un motor de una barca de esa, hace más ruido que un sordo con una pandereta en Nochevieja. Y ve que el abogado se dirige a un garaje cercano. Melanie empieza a remar, pero al cabo de un rato se da cuenta que está dando vuelta en círculo, como bueno, está remando con una mano, pues la otra tiene la jaula de los loros.
Qué jaleo la pobre Melanie, ¿eh?
Y ella lo que quiere es dejar los loros en casa del abogado para darle la sorpresa y regresar al muelle sin que nadie lo vea. Claro. lo logra y regresa a la barca, pero cuando se agacha en la barca para ver cómo reacciona el abogado a ver los loros. Mitch, que el abogado, que tenía nombre muchas cosas, como el yuyu con la farola, entra ahí, no se da cuenta de nada y no se da cuenta de los loros. Pero a las 3 en punto, un loro da los pitos de ganar su... Y el otro loro empieza a cantar, no tengo perro. Claro, se sabían los loros.
La versión rockera.
Claro, se sabían en el programa.
Claro.
Y entonces ahora te dice, los loros, eso cantando Santiago Rocco. Y entonces me dice, ¿quién era aquí los loros, eh? Y entonces me regresa a la casa y entonces sale a buscar y dice, ¿esto quién me la habrá dejado aquí? Y entonces sale y busca unos prismáticos y ve de lejos a Melanie, que se ríe, y entonces él se monta en el coche y va con ella al muelle. Y en la vuelta al muelle, Melanie está esperando que llegue el abogado, cuando de repente, ¡ah! Aquí empieza lo bueno.
¿Qué pasa, por Dios, qué
miedo? La ataca una gaviota.
¡Uy, por Dios!
Una gaviota y la hiere en la frente. Porque ella tenía un grano que se ponía crema amarilla y la almóndiga lo confundió con un garbanzo y la almóndiga se tiró. La almóndiga...
La almóndiga.
No, perdón, la gaviota. La gaviota, la gaviota.
Se tiró un picado.
La gaviota tiró un picado. Cuando vio ese pedazo de grano, digo, y le pegó a Melanie en la frente, no había el gaviotazo que le pegó.
La dejaría sin seso.
El ataque la deja sangrando y conmocionada y el abogado se apresura a ayudarla y se la lleva a un restaurante cercano donde los dueños le dan algodón y un desinfectante para una herida.
Claro.
Para taparle el grano, porque con la sangre parecía una armónica en tomate y la gaviota iba para abajo ya con llevando pan en la mano. Vamos a...
Qué bien le sale a usted la gaviota, ¿eh?
Hombre, ¿no? Por Dios. Total, que a Melanie la invitan al cumpleaños de Paca, la hermana del abogado. Pero la madre del abogado no la ve con buenos ojos. La moñea. Porque ve a Melanie como una usurpadora de la compañía de su hijo, que era la maestra. Y durante el cumpleaños, que se celebra al aire libre, Melanie... ya empieza a dialogar con la madre, pero en un momento llega un grupo de gaviotas que ataca a los niños.
¡Uy, madre mía!
Las gaviotas pegando picotazos por todos lados. Los niños... Entonces las gaviotas...
Están moviendo las manos, ¿eh? Para aquellos que no lo vean.
Ahí va Igón para jugar a eso, pero para las gaviotas no hay nada. No puede echar...
El pico de una gaviota es un gancho, ¿eh? Eso te da...
Y a partir de ese momento, el comportamiento de los pájaros se pone cada vez más raro. Se vuelve ya raro en el pueblo y toda la zona de Bodega Day. Se desata el caos con explosiones y ataque de las aves por la zona. Como el pasodoble del yuyu, que lo copió de esta escena, evidente, hay varios palomos dándole piña a unos caniches, tenían ahí atragantados los palomos dándole cáter a los caniches, hay gorriones atracando panadería con una capucha con... Los gorriones atracando, uno mirando ahí para afuera y los gorriones entrando, a los demás entrando por pan.
¿Un pasamontaña?
Hay otro arcón de estos que le ponen la capucha atracando un banco para que no lo conozcan. No vea. Había varios patos de un estanque pegándole a una vieja porque le había echado pan duro. Un caos. Y Melanie, el abogado y su hermana Paca y la madre se meten dentro de la casa de la familia donde reciben nuevamente un ataque de los de las aves. Cuando la madre abre el horno que estaba haciendo, el pollo asado que estaba haciendo, le tira las papas panaderas a la cara como si fuera la estrella de un ninja, el pollo muerto, ¿eh? Y el pollo, con los muslos ahí. La madre ahí, haciendo ahí.
Pero ¿y eso qué horror?
No vea, porque la cara por poco se la deja como Freddy Krueger cuando se rascaba la mejilla. Y al rato, Melanie escucha varios ruidos provenientes del ático.
Ay.
Y cuando entra y mira con un farol, observa por el techo roto y cuando se mete dentro, había dentro del ático varios pelícanos.
¡Ay, madre mía!
Que tenían la bolsa llena de cosas del Mercadona. A uno le salía por aquí detergente, otro bebé. Y reciben un mensaje que los pelícanos habían atacado a una cajera del Mercadona que le había preguntado si querían bolsa. El pelícano ahí con la papada y se va a preguntar. A mí me va a preguntar si queremos bolsa. No vea la que se lía allí con eso. Y entonces los pelícanos atacan a Melanie, pero Mick la saca del ático y bloquean la puerta. Y claro, Melanie se queda en shock. ¿Qué está pasando con los pájaros? Melanie se queda con la mirada como una cabra asomado a un barranco, y Mitch decide llevar fuera del hospital a Bodega Bay con el automóvil de ella. Él coge el coche y sale del garaje, pero en el camino se va resbalando.
Se va resbalando
porque había una bandada de mirlos grandes que se habían comido 6 cajas de breva.
Dios.
Y tú fíjate, los mirlos con las brevas.
Ya lo dice
el refrán, caga más con mirlos harto breva. Los mirlos habían cogido 6 cajas de breva.
Dios.
Con pellejo y todo.
¡Ay!
Buah, qué asco. Bueno, y no habían como habían puesto el suelo.
Qué asco, ¿no?
Y entonces el abogado saca el coche y se suben todo el coche y huyen. Y la hermana Paca dice, nos podemos llevar a los loritos que el Melanie regaló. Y dice, no te los lleves, porque los loros lo hemos puesto al lado de la radio que estaban retransmitiendo el Cantaba por Canal Sur, y los loros han aprendido el popurrí entero de la chirigota negacionista. Dice, fíjate, cualquiera aguanta eso, nosotros los loros, media hora cantando eso.
¡Ay, qué horror!
Y la película acaba con el coche moviéndose lentamente, pegando cambayá, pues los neumáticos estaban también, con lo que habían soltado los mislos, derrapando, y una ciudad cubierta de pájaros. ¡Oh!
¡Ay, de mierda!
Oh, una escena final con todo lleno de pájaros y eso. Y aquí termina el análisis de los pájaros, que espero que os haya gustado.
¡Qué bueno! Me ha encantado, qué bueno, pero vamos,
más miedo, ¿eh? ¡Qué bueno! Los pájaros pegando picotazo, como yo cuando salía, cuando la gente ha cobrado.
Yo no, de chico no llegué a verla por eso, porque que era una película de mucho miedo, ¿eh? Como la ha contado Chano.
A mí ha habido dos que me impresionaron de animalito. Tiburón, por supuesto, tiburón, que daba cosita meterse en el agua, y lo de los pájaros.
Y piraña, ¿no?
No, piraña no la llegué a ver.
Piraña tenía más dientes que Ronaldinho.
Piraña hizo usted también un análisis un día, ¿se acuerda? De con las monjas allí echándole de comer.
Lo hice
de piraña. Y esta vez es un clásico de Alfred Hitchcock, de los pájaros.
Pero de Alfred el Bisco, ¿no?
Alfred el Bisco era amigo mío. Y dijo, los pájaros.
La verdad es que esa película, y fíjate qué curioso, es decir, que el personaje de Tippi Hedren se llamaba Melanie y Melanie le puso a su hija.
Digo.
Melanie le puso a su hija, Melanie.
Le puso como a su personaje.
Claro, como a su personaje le puso. Por cierto, esa escena que usted ha contado, la última, la del pelícano, la grabó Tippi Hedren un montón. Bueno, es que Alfred Hitchcock era un poquito, le gustaba
no le dijo a la gente que había pájaros escondidos, para que la gente se cagara. Los actores,
claro, de hecho, los actores se asustaban de verdad, porque no sabían, ¿no?
lo que había, claro, pájaros. Claro. Le dijo que iban a ser pájaros, pelícanos de estos, de mecánico, como robot. Y no, eran de verdad, claro, eran pájaros.
Había de los dos, usaron pájaros robóticos y pájaros, pero el que de la bolsa del mercado no le quiere bolsa, eran pelícanos de verdad.
Imagínate que el de la película de tiburón.
El pelícano se cabreó no porque le preguntaran si quería bolsa, sino porque se la cobró a 15 céntimos. 15 céntimos, una bandada de pelícanos eran 6 o 7 euros.
¿Tú imagínate que el director de tiburón le dice, vamos a hacer la película,
claro,
y el tiburón es de verdad y no se lo dice?
Claro, eso es un horror.
O las pirañas de verdad en una película de pirañas.
Ha estado muy bien, Chano, ha estado muy bien.
Me alegro de mucho que os haya gustado esta película clásica de blanco y negro, que hoy la ve tú y ahí los paros tan regulares.
Usted no había nacido, Chano.
Hay paro que a lo mejor era un plumero, y se veía a Frey como yendo un plumero negro ahí, y luego le metía, parece verdad, pero si tú coges el fotograma, un plumero sin pico ni nada.
Eso es verdad.
Digo que esa película, Chano, es de antes de nacer usted, del 64, claro, ha dicho, claro. ¿De qué año es?
Del 64, sí. Yo soy del 67,
no, es verdad,
y había paro estrellándose contra los cristales, vea los paros.
La verdad que después los efectos especiales han evolucionado mucho, ¿no? Claro. Pero es verdad que en la época de que Alfred Hitchcock hacía películas era lo máximo, era lo más vanguardista.
Lo máximo
en cine de terror, ¿no?
En todo, en pájaros.
Qué miedo, qué miedo.
¿Te acuerdas de cuando Chicho Narciso Sánchez
Ibañez
hizo una serie de las mejores películas de Hitchcock y la presentaba por las noches? Él se ponía delante de un foco,
un butacón,
exactamente, y eran todas de Hitchcock.
Y su padre también, Narciso Ibáñez Menta, daba un miedito.
Y Alfred Hitchcock, que le ponía tú una olla de garbanzo y menudo. Y no sé, que daba más miedo. Si los guión. O Alfred Hitchcock con la cuchara.
Dicen que era un poco satireta, ¿eh?
Era un poquito, con las rubias, con las actrices rubias.
No sé, hubo varias acusaciones, no sé si hay.
No sé si llegaron a.
Que se dijeron a posteriori, ya cuando él había fallecido, de alguna historia que había.
Y Hedren no quedó muy bien de esta película, ¿eh? No quiso trabajar más con.
Bueno, y en esta película es cuando se escuchó de.
No, esa es psicosis.
Ah, pero también de Hitchcock, ¿no?
También de Alfredo.
Sí, de Alfredo. Bueno, Chano,
sí, pues venga, que hemos acabado con el análisis, os recuerdo el tema del día, ¿no? Hemos terminado los regalos navideños que nos han llegado los Reyes, los han regalado, pero hay una moda que está en alza, que consiste en vender los regalos navideños que no nos hayan gustado, para cambiarlos o venderlos, para sacar un dinero extra. Esto se llama regifting, que es, esa moda de vender lo que nos han regalado. Y para los que queráis datos, el 52% de los españoles reconoce que se ha planteado
vender o regalar, lo que se llama encasquetar, engargolar el regalo que no ha sido de su agrado. Y si nos vamos ya por generaciones, los nacidos entre los años 97 y 2012, lo que se conoce como generación Z, alcanza el 72% de gente que estaría dispuesto a recurrir a la venta de regalos o a darlos, ¿no? Si el, si el regalo no le encaja. Y la pregunta de nosotros hoy es esta: si te regalan algo que no te gusta, ¿te lo quedas, lo vendes o se lo encasquetas o engargolas a otro?
Bueno, hay una cuarta opción que no has dicho, que es se lo devuelve a que te la has regalado.
Pero a los Reyes Magos no se va a devolver, ¿no, David?
Porque se han ido ya.
Claro, se han ido ya. Entonces, claro, si los Reyes nos lo han dejado con un ticket regalo, es claro. Pero si no hay ticket regalo, a lo mejor esto tampoco...
Porque con ticket regalo no se puede vender.
Con ticket regalo, hombre, no es que se pueda, se puede devolver, lo devuelve y te quedas con el dinero.
Claro. Vale, vale. Claro,
si
vale,
los Reyes
vale,
te han dejado el claro, regalo, un jersey, por ejemplo, que no te ha gustado, con un ticket regalo, pues vas al comercio, lo descambia y te devuelven el dinero normalmente. Jolín, ¿no?
Yo incluso he visto gente que vende el ticket regalo, ¿eh? Toma el ticket y se lo vende por 20 o 30 euros y ya va a recogerlo.
Qué fuerte me parece todo.
Yo bueno, aconsejaría a los Reyes Magos que nos están escuchando ahora después de igual de trabajo, que cuando regalen las cositas, siempre dejen un ticket regalo, porque puede ser algún regalo que no nos haya gustado,
claro,
o que lo tengamos repetido o lo que sea, y será más fácil descambiarlo una vez que sus majestades se hayan marchado, ¿no? Pues volvemos enseguida para la segunda parte del programa El Yuyu.